Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Es lunes 5 de febrero de 2024. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y les doy la bienvenida a El Bar. Les voy a pedir que después de nuestro programa estelar se queden un ratito porque aquí en YouTube va a haber una emisión dedicada a una emisión muy controvertida dedicada a toda esta polémica de toros sí o toros no. Tuvimos un invitado que defiende a rajatabla la fiesta brava. Salieron llamas de este foro, así que por favor quédense. Y está conmigo la defensora de la vida animal, Cata Malavé.
¡Hey, gracias! Sí, sí, en la entrevista salieron chispas, banderillas y espadas, así que no se la pierdan. Pero antes vamos a hablar de todo lo que aconteció en el mundo del deporte en la semana.
Fabuloso.
Comencemos entonces.
Comenzamos.
Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, dejará a Mercedes-Benz al terminar la próxima temporada. El británico se unirá a Ferrari y será coequipero de Charles Leclerc. El español Carlos Sainz será quien deje su lugar a Hamilton en Ferrari. Por otro lado, murió a los 76 años Carl Weathers, exjugador de Raiders y quien personificó a Apollo Creed en la saga de Rocky. Stallone declaró: mi vida cambió para siempre el día que conocí a Carl. Totalmente.
Sí.
Ay, ¿por dónde empezamos?
Empecemos por Carl.
Por Carl.
¿Qué te parece?
Ay, pues sí me dio tristeza cuando leí la noticia, porque yo seguía a Carl durante todas las Rockies, durante las 4 Rockies, que me gusta más la 4. Justo por eso, porque llega un Estalón, un Rocky, para vengar a Carl con el ruso. Pues tristeza mundial. Porque era una persona muy sensible, ¿verdad? Y querida.
Sí,
y sobre todo ese personaje, ¿no?
Sí, muy sensible. Un personaje legendario, interesantísimo. De esos actores que a veces se confunden con su propio personaje cuando el personaje adquiere tanta fuerza. Ayer justamente dije, voy a rever Rocky 1.
Oh.
Y la verdad es que el personaje de Apollo Creed es multidimensional.
Total.
Hay que recordar que en la película era el campeón mundial y estaba por tener una pelea por la disputa de su título de peso completo. El boxeador al que se iba a enfrentar tiene una lesión que no le permite seguir adelante, no puede tener esa pelea. Y entonces él, en un Apollo Creed, en un manual, en esa época en la que no existía internet, empieza a revisar posibles contrincantes y lee uno que se hace llamar el Semental Italiano. ¿Eh? Y lo ve y le dice: quiero a este hombre. Pese a que era un boxeador, el Semental Italiano, Stallone, Rocky, que había perdido 20 peleas. Y a partir de ahí, bueno, se desarrolla una trama interesantísima, en la que se enfrentan dos mundos marginales de los Estados Unidos. Uno, el de los migrantes italianos, europeos, representado por Stallone, y al mismo tiempo el de los afroamericanos, representados por Apollo. Digamos, esta lucha histórica que tiene lugar en los Estados Unidos.
Y ¿no? Qué buen arco de personaje de Apollo, que comienza siendo el enemigo de Rocky, pasa a ser su amigo, su asesor y su entrenador. Uh-huh. O sea, qué bonita historia. Muy bien, Stallone, y tu guión.
Sí.
Qué mentecita.
Y
Hamilton.
Y Hamilton.
Wow, Hamilton se va a vestir de rojo. O sea, ¿quién no quisiera, ya en el ocaso de su carrera como piloto de Fórmula 1, vestirse de rojo y tener ese prestigio y ese protagonismo en Ferrari que lo va a tener en el 2025? Delicioso. O sea, Ferrari, la escudería, lo máximo de todo, ¿no?
Delicioso, sí. Yo creo que para Hamilton es un reto especial. Está en la escudería número 1 de todos los tiempos. Habla de que es un reto deportivo muy especial. Ahora, no podemos poner en duda la causa fundamental de su renuncia a Mercedes.
¿Cuál?
Va a ganar 100 millones de dólares por temporada.
¿Qué? Eso es muchísimo
dinero.
Mí,
incluso me parece como una inmoralidad ganar eso en esta época. Ferrari pagó 500 millones de dólares solamente por el pase.
No.
Podemos hacer un cálculo de la lana que tiene esa escudería.
Y dejando un lado, y siendo como, o sea, no justos con Carlos Sainz, que lo venía haciendo bien en la escudería, y mira, lo pelucean así, y ahora Carlos Sainz así, ay, ¿ahora dónde voy? ¿A dónde va a ir Carlos Sainz?
Seguramente va a tener
va a tener
propuestas. Es muy joven, tiene apenas
muy guapo
29 años. ¿Sí te parece?
Ay, a mí sí.
¿Qué te gusta de Carlos Sainz?
Es su talante, su carácter detrás del volante.
O sea, más que físicamente te
gusta. Físicamente también está súper guapo. Sí,
¿qué
claro.
tiene? ¿Bonitos ojos?
Okay. Todo, como mucha melena, ojitos como almendrados, su nariz así como aguileñita.
Okay.
Pero también puede tener una dulzura. Entonces tiene ambos mundos.
Ay, ok.
Sí,
qué lindo.
Está lindo,
qué,
¿no?
Qué equilibrio, qué dulzura.
Claro.
Oye, y uno de los posibles afectados, digamos, un personaje que ha visto moverse la tierra por este movimiento es el Checo Pérez, que está muy cuestionada su estadía en Red Bull, que no la ha tenido nada fácil pese a su subcampeonato. Se llegó a hablar de que incluso Carlos Sainz podría pasar a Red Bull, cosa que se ve difícil por el protagonismo que ha tenido Carlos Sainz, ¿no?
Y Verstappen. O sea, Verstappen y Carlos Sainz en una misma escudería no va a ocurrir. Son como dos caballos ahí muy
fuertes.
Sí,
dos puras sangres que no están dispuestos a ceder.
No, ¿quién va a ceder? ¿El español o el de Países Bajos? O sea, no van a ceder.
Pero bueno, lo que sí es que digamos que esta situación ha hecho que el estado del Checo en Red Bull se vea cuestionado. Tendrá que hacer mucho la próxima temporada para salir adelante y para que despierte el interés. Aparte teniendo 34 años,
sí,
¿no? O sea, está compitiendo en general contra pilotos mucho más jóvenes.
Es joven para la vida real, pero no para el automovilismo.
Muy bien, nos vamos con lo siguiente. Los Yankees de Nueva York, máximos ganadores de la Serie Mundial con 27 títulos, enfrentarán a Diablos Rojos en la Ciudad de México.
¡Woohoo!
Serán dos juegos de exhibición el 24 y 25 de marzo en el estadio Alfredo Harp. Será la segunda visita de los Bombarderos del Bronx a la capital. La primera fue en 1968.
¿Los viste? No.
Sí, los vi. Me acuerdo que en el 68, porque Don Celestino, no sé si la gente conozca a Don Celestino.
Ah, Don Celestino,
que es nuestro pronosticador del tiempo aquí en Abejorro.
Ajá.
Don Celestino y yo fuimos compañeros en la primaria.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Compañeritos, y hacían trabajo juntos en
jugábamos y íbamos a fiestas, a bailes, y fuimos a aquellos dos partidos de 1968. Ayer estaba viendo y fuimos muy bien arreglados con traje, con zapatos
desastre,
de vestir, en fin.
Sí, sí.
¿Sabes que ayer estaba viendo fotografías de la visita de los Yankees en 1968 a México? Increíble cómo iba la gente vestida al béisbol, cómo fue con tacones, con las mujeres con traje sastre, los hombres con sombrero, iban a una fiesta de gala.
¡Órale!
Ahora puedes ir, si quieres ir al Estadio Los Dables, si quieres ir en pijama,
totalmente,
te van a dejar entrar en pijama. Una belleza, digamos, ese recuerdo. Los boletos de 900 a 4,800 pesos.
¡Órale!
Así que, bueno, vamos a ver, ¿no?
Vamos a ver. Ahí lo importante en estos dos partidos de exhibición que vendrán en marzo es que coloquen el line-up de los Yankees. O sea, yo quiero ver a un Aaron Judge ahí bateando, quiero ver un Stanton ahí bateando.
Está Juan Soto.
Está Juan Soto.
Sí.
O sea, no quiero a la banquilla, al segundo. No.
Sí, yo creo que difícilmente los Yankees van a exponer mucho a sus jugadores a una lesión.
Pero un inning. O sea,
seguramente un inning van a tener. O sea, digamos, aquí te los presento, te doy una probadita, después los guardo en el dugout. Así que vamos a ver, no creo que haya mucha exposición, pero el estadio va a ser una locura.
Va
con la afición que hay en los Yankees en México, va a explotar el Estadio de los Diablos, ¿no? Y bueno, y una noticia triste, en la exitosa Liga Mexicana de Softball está de luto a apenas días de nacer. Varios equipos rindieron homenaje al manager de Charros Femenil, Jorge Corbera, y su familia por el fallecimiento de su esposa e hijo en un accidente en Sinaloa. Pues muy terrible lo que pasó, sí. Un accidente, un manager que aparte lo estaba haciendo muy bien con este equipo en esta nueva etapa del deporte en México, vivir una tragedia semejante es inimaginable lo que puede provocar el dolor, y bueno, ha habido gestos muy bonitos de los equipos, ¿no?
Continuamos. En España, el Real Madrid empató 1-1 contra el Atlético de Madrid. El gol merengue lo metió Brahim Díaz, sustituto de Vinicius, quien se lesionó en el calentamiento. El tanto colchonero lo hizo Marcos Llorente de cabeza en la última jugada. Si el sábado pierden en casa ante el sublíder, el Girona, los merengues cederán la cima de la tabla. En la Liga Mexicana Varonil, Chivas volvió a ganar 2-0 a San Luis. ¡Ah! ¡Muy bien! Toluca goleó 4-1 a León. Alexis Vega anotó en la reaparición con el equipo, donde surgió y se rumora que festejó como solo él sabe hacerlo. Tigres igualó 2-2 con Pumas, que vinieron de un 2-0 en contra. Y América, que espera un pronto debut del extremo neerlandés Javairo del Rosun, empató 1-1 con Monterrey. El partido fue en el Azteca, estadio del que la FIFA hizo un anuncio. Recibirá 5 juegos del Mundial 2026, incluida la inauguración. Será el único estadio en la historia 3 veces mundialista. El Estadio Rayados tendrá 4 partidos y el Akron otros 4. En la Liga Mexicana, Monterrey, América y Tigres están en los primeros lugares con 11 puntos. Y en la femenil, Tigres, que ha ganado 6 de sus 6 partidos, venció 2-1 a Cruz Azul, al igual que Chivas a Querétaro. Y el América dio la sorpresa al golear 4-0 a Rayadas. Tigres está en la cima con 18 puntos, Pachuca con 14 y América con 13. ¡Ay, qué cantidad de fútbol!
Empezamos con el fútbol de verdad. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció el clásico madrileño?
Ay, estuvo bueno. Pobres madridistas, porque creo que hubo un buen planteamiento en el campo. Y nada, y a minutos finales sale Llorente, ex madridista, y mete ese cabezazo para darle el empate al Atlético y al Madrid.
Fue muy impresionante ver el gol agónico en la última jugada del Atlético de Madrid, en cámara lenta, en cámara lenta se ve como el jugador del Atlético de Madrid, que es un portento, muy alto, Llorente, se levanta, impacta la pelota y los tres defensores del Real Madrid, que son habilidosos pero muy pequeñitos,
chaparritos,
se quedan viendo como diciendo: Goliat está a punto de conectar el balón, no hay nada que hacer. Hay que ver si esto que hablábamos de Ancelotti y su liderazgo tranquilo, quién sabe cómo acabó ayer, porque fue una derrota particularmente dolorosa.
Bueno, fue un empate. Quedó 1-1.
Cierto.
Pero yo creo que lo sientes como derrota.
Yo creo que lo sintió el madridismo como derrota.
Sí.
Porque aparte lo deja a expensas el liderato de lo que ocurre la próxima semana. En realidad esta semana, el sábado, que se enfrentan
al Girona,
el Real Madrid y Girona, en el partido que puede desbancar al Real Madrid el liderato si el Girona da la sorpresa y vence
al Madrid
en el Santiago Bernabéu.
Ah, y que me estabas comentando que sentiste que el VAR no justificó ciertas jugadas en pro del Madrid.
Esta vez sí. Con todo lo antimadridista que soy, me parece que hay 2 jugadas previas que son claramente penal. Y yo me imagino que el árbitro, un poco condicionado por esta marea que hay de el Madrid está siendo favorecido por los arbitrajes, se abstiene de marcar los penales a favor del Madrid, pero fueron 2 trabadas. Fue una trabada clarísima, un delantero del Madrid, en donde el defensor del Atlético estira la pierna para que no avance y no pueda entrar al área. Y el otro fue un empujón muy claro desde la espalda.
Bueno, justicia divina. Si en partidos previos el VAR estuvo en pro del Madrid, pues ya creo que acá quedaron tablas, ¿sí?
Exactamente. Y bueno, ¿y qué te parecen los 13 partidos de México en el próximo Mundial?
Ay, pues alguito, ¿no? La migajita, porque el resto va a ser en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y Canadá, creo que en Canadá y México son los van a ser la misma cantidad de partidos.
Exactamente, son poquitos. En realidad es el 13% del Mundial.
El 13.
Tendríamos que estar 13% feliz, no más de 13%.
Y con selecciones chafonas.
Eso hay que ver.
Ah, bueno, ya sí, lo veremos.
Y aparte, sí, como son 85.500 elecciones, es probable que el partido inaugural sea México-Congo.
Chipre. Ajá.
O Chipre, ajá, porque sí, van a calificar selecciones que no han tenido presencia mundial porque, sí, porque las eliminatorias se abrieron. Pero bueno, no deja de ser interesante que México tenga otro partido inaugural. Seguramente los precios con, claro, como son solo 13 partidos.
¿Cómo cuánto? ¿Cuánto pudiera ser una entrada
no sé,
en el Azteca?
No sé, no, calculo que no costarán las entradas menos de 4,000, 5,000 pesos.
Ah, yo pensé que como unos 10,000 pesos, o sea, menos de 10,000 no. De aquí allá la inflación.
Digo, hay que ver, pero de que no van a ser precios populares.
No, ¿verdad?
No. Ni en abonos, hay que pagar.
Hay que, así, chum,
hay que soltar, abrir la billetera y bueno, por partidos que seguramente serán de equipos menores, ¿no?
Y esperemos que México avance.
Esperemos que México
más allá del, sí, cuarto, quinto.
Porque aparte, partidos, si no avanzas en este caso, la parte, la, digamos, la fase preliminar son solo 3 partiditos.
Ah.
O sea, si no calificas, en primer lugar de tu grupo te vas.
Órale.
Así que, bueno, México no tiene mucho margen de error. Si va contra Congo en el primer partido,
hay que ganarle al Congo.
A Congo, a Chipre, o sí, o a Indonesia, o a Belice. En fin, para mantenerse en la pelea.
Bueno, 2 añitos de aquí al Mundial.
Muy bien.
Venga.
En el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Doha, México ha tenido un rendimiento extraordinario. Hasta este lunes, es tercero solo detrás de Gran Bretaña y China. Suma 1 oro, 1 plata y 2 bronces. Osmar Olvera obtuvo la presea dorada en trampolín de 1 metro. También hubo plata en equipos mixtos de clavados de 3 y 10 metros. Y bronce en natación artística. Y mixto sincronizado de 10 metros.
Muy bien por todos estos deportistas en Doha. Uh-huh. Muy bien por Osmar. Creo que es la primera, le da a México su primera medalla de oro en clavados en Mundial de Natación 2024. Y curioso que la CONADE lo felicita por un tuit y Osmar dice, o sea, gracias por felicitarme, pero llevo 1 año sin beca. O sea, todo lo que me decías es un doble esfuerzo de estos deportistas al traer medallas a México,
sí,
cuando no tienen ningún tipo de apoyo. Deslindados totalmente de...
Sí, yo me pregunto por qué, digamos, este desdén del gobierno mexicano por el alto rendimiento. Digo, habría que ver a nivel popular, que ahí me parece que les interesa mucho más, porque el deporte popular son votos, y digamos, sabemos que este gobierno, digamos, su interés número uno es la popularidad, uh-huh, les interesa muchísimo. Pero bueno, son muchos de los casos de deportistas de alto rendimiento que no reciben sus apoyos económicos, que entran en conflicto con la CODEME, con la CONADE.
Y eso perjudica, bueno, ya lo hemos dicho acá 1 millón de veces, perjudica al deportista, pero muy bien por ellos que han salido adelante y han sobrevivido todas las malas decisiones de, pues, estas autoridades deportivas mexicanas.
Claro, hay que ver qué pasa en el Campeonato Mundial de Doha. Seguramente va a haber una caída en el nivel del medallero. Ahora está México en tercer lugar. Mm. Y va a caer porque no hay representantes en waterpolo,
no,
y prácticamente no hay, o hay representantes en natación, pero no tienen ninguna posibilidad.
No van a figurar.
De medalla. Hay un nadador que se llama Miguel de Lara, que ya está clasificado, y hay otros 2 participantes, María José Mata y Jorge Higa, que están buscando clasificar a los Juegos Olímpicos de París y que van a estar participando en Doha, pero que están muy lejos, digamos, de Australia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña.
¿Hace cuánto tiempo México, los deportistas mexicanos no figuran en natación? Porque, bueno, sí, clavado, sincronizado, todos son unos duros, chidos, pero en natación, ¿hace cuánto?
Exactamente el mismo año en que fui con Don Celestino
al
Estadio del Seguro Social a ver a los Yankees contra los Diablos.
O sea, en el
1968.
Okay.
En ese año, el Tibio Muñoz ganó en 200 metros pecho,
¿Y lo viste?
Ganó el oro, claro, lo vi, sí. Fuimos con...
Fuiste con Don Celestino.
Fuimos al bar.
Don Celestino, hace 56 años se llamaba Don Celestino, como ahora.
Sí.
O sea, siempre le han dicho Don Celestino, sí, aunque fuese así.
Y siempre, y siempre tuvo, desde muy joven, problemas de calvicie. Sufría mucho. Sí. Digamos, ahora ya es un hombre casado, pero tenía muchos conflictos para encontrar pareja.
Okay.
Yo creo que sobreacomplejado por su calvicie.
Ah, sí.
Cosa que es un tema del que no ha hablado en sus cápsulas.
Okay.
O sea, interactúa con su mujer, habla pestes de Monterrey, no sé por qué, ¿no? Tiene ahí, tiene un conflicto no
aclarado. Necesitamos que se abra un poco más Don Celestino, ¿no? Que cuente más de su vida interna.
Sí, conocerlo más, pues sabemos que ha sido un fenómeno nacional.
Que hable de su amistad contigo. Y del año 68.
Sí, ojalá que se dé ese espacio. Creo que tenemos una gran amistad.
Pero no llores, Aníbal.
No lloro.
Yo sé que lo extrañas, pero ya... Lo podemos traer al programa.
Lo podríamos traer al programa.
¡Uy, sí!
Que se siente aquí como el taurino.
Como el taurino aquí entre...
Solo que no vamos a agarrarlo a estocadas y puyazos, sino que sea una plática más afable,
sí,
¿no?
Sí, más
amable. Alguien por ahí se rió, creo que pensaron mal.
Ay,
siempre pensando
un
en...
Un albur o
el
algo.
El albur mexicano siempre presente. ¿Cómo se llama? Y bueno...
Pues desde el 68.
Pues muy bien, Don Celestino, ¿no? O sea, yo no salgo de casa sin escucharlo un día antes. Si llevo bufanda, si no llevo bufanda, si llevo gorrita.
O paraguas,
¿o qué? Bueno, no. Y en 1968.
Ajá. El hombre no había llegado a la luna.
No, sí, ya había llegado.
No, fue en el 59, ¿no?
59.
Sí. Ay, siempre ponemos el mismo ejemplo.
Sí.
Es que es muy descriptivo.
Y fue, y aparte fue muy importante para
la
humanidad.
Sí, también, sí. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Me encanta, sí. Bueno, pasamos del tema Celestino y astronautas a 1968. Ajá. En aquel año, bueno, estábamos hablando del Tibia Muñoz, y María Teresa Ramírez también logró un bronce en 800 metros libres. Desde ese momento... 2024 menos 56 años, ni una sola medalla olímpica para natación México. Evidentemente hay una crisis, ¿no?
Sí. Hay
no
un
sabemos
vacío.
No sabemos formar nadadores.
Pues no. Uh-huh. Vamos con la NFL.
Pues sí, vamos con la NFL.
Sí, porque esta semana es el Supertazón en Las Vegas entre los jefes Kansas City y los 49ers. Y el quarterback de Kansas no solo se ha tenido que ocupar de lo deportivo. Su padre, Patrick Mahomes, fue arrestado por conducir ebrio. Por ser reincidente, le esperan de 2 a 10 años en la cárcel. Se espera que el Super Bowl lo vean cerca de 120 millones de espectadores. Y... no se pierdan... Bueno, no, hablemos del Super Bowl.
Hablemos del Super Bowl.
Ah, dato curioso, buenísimo. La Embajada de Japón sacó un comunicado diciendo que no nos preocupemos, que la Taylor Swift va a llegar con bien y a la hora que es a el Super Bowl de Las Vegas.
Claro, porque se presenta en la noche en
Tokio. Se presenta
en
la
Tokio.
Noche previa en Tokio. Entonces va a llegar, así que
qué
no
bueno,
hay que preocuparse.
Qué tranquilidad. Yo, yo había hablado con... Yo hablé con Taylor la semana pasada.
¿Ah, sí?
Sí, hablé con ella y me dijo que no encontraba vuelos en Volaris, que prácticamente no había vuelos.
¿Y Aeroméxico? Porque ella tiene lana para Aeroméxico.
Mexicana. Bueno, Aeroméxico...
Ah, no.
Pues evidentemente no, mexicana menos. Mexicana, tú sabes que solo vuela desde la AIFA.
Imagínate, sí.
Aún más complicado. Y entonces le dije, bueno, pero hay que buscar una alternativa. Jet privado, no, pero la gente me critica porque estoy contaminando demasiado.
Sí,
estaba
sí,
ahí
sí.
Con la duda. Me preguntó si por tierra, le dije, no puedes ir por tierra desde Tokio hasta Las Vegas.
No va a llegar nunca.
No se puede.
No.
Porque está el océano por medio.
Bueno, pero puede así, chun, chun, chun. Ah, y entonces, ¿qué resolviste con Taylor?
No, y ahora tú me das la noticia. Yo me había quedado inquieto, digamos, por ese asunto.
No, lo resolvió.
Pero qué bueno que lo
resolvió. ¿Con alguna aerolínea japonesa, Toyoko, Kombi, Toko? Con eso.
Koyoko Kombi Toko. Sí, exactamente.
Toyoko Kombi.
Coyoco con Bitoco Airlines.
Airlines, sí, eso.
Así que muy bien, Cata.
¿A quién le vas? Ah, ya dijimos, tú le vas a tu 49ers y yo le voy a Kansas.
No, estos son mis 49ers, pero bueno.
Ay, pero apropiate. No
son mis 49ers. La verdad me vale un poco madres, sí. Pero si me tuvieran que dar a elegir, pues me voy con los 49ers, porque siento que lo que decías el otro día, que los jefes se han convertido en los nuevos patriotas. Ay. Y ver 18 campeonatos de los Chiefs en los próximos 20 años... que aparte lo voy a ver con Don Celestino.
Ah, ¿sí?
Él sí le va a los 49ers.
Ah, le va a los 49ers. Sí, ah, sí, sí. Por eso le invitas y a mí no. Ah,
tal. Si quieres también.
Vale, veámoslo. Don Celestino.
Don Celestino. Así que muy bien, Cata, ahora sí es hora de irnos.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en todas nuestras redes, Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, nuestro sitio web.
Síganos, manténganse en YouTube, van a ver la fotito del taurino y nosotros al lado sin saber si sonreír, si no sonreír,
sí,
si ponernos rígidos.
Sí,
¿okay?
Yo no sabía qué hacer.
Estuvo buena la entrevista, ya van a ver, esperamos miles de clics. Les mandamos un abrazo y los vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.